Hola, si te incorporas ahora a nuestra sintonía, esto es Fin de Semana de COPE con Cristina. Baja la cifra de contagios, te lo contábamos. Gracias a Dios la incidencia es muy significativamente más baja que la semana pasada. Pero el número de fallecidos sigue siendo terrible, supera los 500 en la jornada del viernes. Sin embargo, al menos podemos decir ya no estamos en los 700, 700 y pico de hace bien poco. Tampoco podemos olvidar a los miles que han fallecido, que frisan en realidad los 100.000, aunque objetivamente, o sea, quiero decir oficialmente estén cifrados en 60.000, ni a los miles de personas que todos tenemos en las UCIs y en los hospitales. Hay mucha gente que continúa con problemas. Curiosamente, destacan entre los enfermos graves los varones gruesos o los varones con problemas mayores de 65 años o en torno a esa edad. Sin embargo, son las mujeres jóvenes las que de forma mayoritaria padecen el denominado COVID persistente, que es esa manifestación de la enfermedad que se muestra muy, muy tenaz y con consecuencias insospechadas. Diego González, vamos a repasarla, si te parece.
Sí, y lo que más llama la atención, Cristina, como has dicho, es que son mujeres jóvenes, de 43 años de media, que llevan meses con síntomas tras haberse contagiado en la primera ola. Es el perfil habitual de los enfermos con COVID de larga duración y una de las conclusiones de la primera encuesta en personas con coronavirus persistente que ha elaborado la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Pilar Rodríguez Ledo es su vicepresidenta y la responsable de esta investigación.
A nivel internacional estamos viendo que hay registros de hasta un 20 o 30% de progresión a COVID persistente. Por eso creemos que en nuestra sociedad no va a bajar en ningún caso del 10% y es muy probable que llegue a un 15% de afectados.
¡Qué barbaridad! Haced cálculos. Si tenemos más de 3 millones de contagios, hay más de 300.000 personas con estas secuelas de COVID persistente. Se ha entrevistado a más de 2.000 pacientes y de ellos 1.800 dicen seguir presentando síntomas. La mitad tiene entre 36 y 50 años, jóvenes que dan negativo en los tests y sin patologías previas. Ana Kemp, por ejemplo, trabaja en España como traductora. Se contagió el pasado 18 de marzo y sigue con secuelas.
Ha sido como despertarme en un cuerpo menos inteligente. Principalmente estoy afectado de pulmón y de respiración, sigo sufriendo mucha falta de aire, tengo problemas para la niebla mental y tengo agotamiento extremo.
Han documentado, Cristina, hasta 200 síntomas persistentes que fluctúan en el tiempo. Algunos de los afectados pueden desarrollar de media 36 tipos de secuelas.
Sería la astenia, el cansancio, pero un cansancio extremo, dolores de cabeza, bajo estado de ánimo, dolores musculares, falta de aire o disnea, incluso tienen desaturaciones, pérdida de saturación de la presencia de oxígeno en la sangre, dolores articulares, falta de concentración, esa niebla mental, dolores de espalda, de pecho, ansiedad, tos, fallos de memoria, dolor torácico, palpitaciones, mareo. La verdad es que se ven afectados casi todos los órganos de nuestro organismo.
Son síntomas que dañan la salud y la calidad de vida. Incapacidad para realizar actividades en casa, dificultades en el aseo personal, en el ocio y, por supuesto, en la actividad laboral. Es el caso de Silvia Guerrero, que es investigadora en bioquímica y biología molecular. Se contagió el pasado 14 de marzo.
No poder leer ni dos rayas, no ya un libro, ni dos rayas. O sea, es muy difícil de explicar cuando no te ha pasado. Trabajo fundamentalmente con el cerebro. Olvidarse palabras simples, tener lagunas mentales.
Sí, sí, Diego, yo personalmente conozco personas que describen estos síntomas de la niebla mental, de la incapacidad para leer adecuadamente o padecer manifiesta dificultad para leer. Es sorprendente. Silvia y Ana, que hemos escuchado, son dos de las miles de personas afectadas por este COVID persistente, este COVID persistente, están conectadas a través de las redes sociales, o sea, intentan recabar información unas acerca de las otras y buscan una explicación a sus problemas que la medicina aún no ha encontrado. Vamos a saludar en la sección de cuerpos y almas a nuestros doctores para hablar de esta modalidad de COVID. A Candela ya la hemos escuchado, pero está Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Candela, Cristina, oyentes.
Fíjate, la niebla mental, Pedro, dicen los pacientes.
Exactamente. No tenemos que perder de vista que este tipo de enfermedad, el COVID, afecta no solamente a lo que es un virus respiratorio y, por lo tanto, al sistema respiratorio y cardiovascular, sino que también es un virus neurotrópico. Y esto significa pues que tiene una afinidad especial en fijarse en las células nerviosas, con lo que vamos a tener ahí manifestaciones neuropsicológicas, cognitivas, que verdaderamente se van a mantener en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que seguir con los estudios. Lo estáis planteando, todavía es toda esta información es muy novedosa y yo sí que quería subrayar, después de la información que habéis dado, que más que hablar de secuelas, lo que tenemos que ir acostumbrándonos a hablar de síntomas persistentes, porque esto va a ser fundamental a la hora de enfocarlo.
No sé si Candela ha tenido también este tipo de experiencias o conoce casos.
No, yo no conozco ningún caso que haya quedado con esta. Efectivamente, como bien ha rematado Pedro, no son secuelas, porque además las secuelas es cuando, o sea, vamos a ver, es muy curioso lo que pasa con este virus, porque es como una nueva enfermedad, un nuevo tipo de infección, pero no porque, o sea, el organismo siempre cuando se infecta por algo, por un virus, una bacteria, por cualquier microorganismo patógeno, lo que hace es luchar contra ese bicho, y entonces hay dos posibilidades, o que luche y se cure, o que tenga un desarrollo fatal y muera, ¿no?, el paciente. Lo raro de este virus es que se queda, que le pasa a otro virus, ¿vale? Porque por ejemplo, nuestros oyentes sabrán, y porque conocerán o habrán padecido la enfermedad de un virus del herpes zóster. El herpes zóster en realidad es el virus de la varicela que se queda como acantonado, asintomático, y en un momento determinado, cuando bajan las defensas, puede volver a brotar, ¿no? Y puede volver a infectar. Pero la infección es una enfermedad activa, o sea, es una enfermedad aguda. Entonces, lo curioso del síndrome del COVID persistente es que no hay ningún marcador orgánico de la enfermedad. Es decir, tiene la PCR negativa, no tiene anticuerpos, no hay ninguna pista de que se pueda aislar el virus, y la faena para estos pacientes es que son síntomas, no son signos. En medicina hay una cosa
que... ¿No es como si son consecuencias de las inflamaciones que produce?
Sí, pero...
Bien sea en el cerebro, bien sea en las articulaciones,
pero,
bien sea en las venas...
A nivel médico hay una diferencia entre signos y síntomas. Los síntomas siempre son subjetivos. El dolor es una cosa subjetiva. El tener una laguna mental es una cosa subjetiva y la gente puede decir, los descreídos, ¿no?, pueden decir, bueno, ha sido por el estrés postraumático. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado en no ofender a esta gente que realmente está sintiendo estos síntomas, que son síntomas, insisto, y no son signos que se puedan valorar, y no hay ningún marcador biológico de enfermedad orgánico. Entonces, a mí me da muchísima pena la gente que tiene esta sintomatología, y sí que llamo a la comunidad científica para que efectivamente se ocupen de esto, que yo entiendo que es una enfermedad nueva, que es muy complicada y que hay muchísimo por aprender todavía, porque es muy novedoso.
Sí, efectivamente, y además yo subrayando también lo que dice Carmen, cuando los profesionales tratamos este tipo de problemas, tenemos que ir viendo que no lo podemos, sobre todo a nivel psicológico-psiquiátrico, no lo podemos enmarcar. Exacto, que es un estrés postraumático, que es una depresión, que es un trastorno de ansiedad. No. Digamos que todo lo que es el síntoma que está experimentando el paciente es propio de la propia enfermedad, ¿no?, nueva. Y por lo tanto tenemos que ir estudiándolo y tenemos que ir dando información a todas estas personas, puesto que muchas de las sensaciones que se tienen, de tristeza, ansiedad, vienen como consecuencia de lo que va a ser la respuesta adaptativa a la situación que ellos están pasando, pero aparte de eso también a todos los síntomas físicos.
Bueno, y luego sí. Hay casos, por ejemplo, yo conozco uno también, de persona conocida además, que a raíz del COVID tuvo una parálisis facial. Entonces esta persona lleva un año con un logopeda, porque tuvo además uno de los casos iniciales en marzo-abril del año pasado, y sigue sin poder hablar correctamente.
Sí, Cristina, pero esto sí que es una secuela. O sea, acuérdate que le hicimos la entrevista a un gran amigo mío, a Jaime Ortiz de Loza, que te acuerdas que tuvo una tormenta de citoquinas, muchos microtrombos, le tuvieron que amputar una pierna, tuvo un ictus en el otro lado del cuerpo. O sea, acuérdate, eso sí que son secuelas por microtrombos. Pero estamos hablando de otra cosa muchísimo más complicada. O sea, de cansancio, lagunas mentales. Esto es demasiado complicado porque en un momento determinado donde hay un microtrombo hay una secuela, pues es igual, claro, que si hubiera tenido un accidente cerebrovascular. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de COVID persistente, es decir, que es como si tuvieras la enfermedad todo el rato, con tos, con disnea, con la laguna esa mental, con ansiedad, o sea, encima es que en todos los organismos, o sea, en todos los sistemas, el sistema digestivo, en el neurológico, en el digestivo, en el músculo esquelético, con las mialgias, las artralgias, bueno, en fin. O sea, es un desastre lo del este COVID, que sigue teniendo síntomas sin poder aislar al patógeno. Esto es muy complicado. Esto yo creo que es la primera vez que pasa.
Bueno, queridos, tenemos que dejarlo ahora, la sección de cuerpos y almas, pero retomaremos muchas veces el COVID, evidentemente. O sea que os convoco el próximo domingo, amigos.
Pues muchas gracias. Buena semana a todos, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.